Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, hace un ratito nada más estábamos hablando de lo que tiene que ver con lo que está pasando políticamente en nuestro país hermano del Perú y de Pedro Castillo, que ha podido comunicarse con algunos medios de prensa, dice que teme por su vida. Pero nosotros estamos en contacto con la diputada Mónica Schettauber, espero haberlo dicho bien, diputada nacional de Izquierda Socialista. ¿Qué tal, Mónica? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la conexión.
¿Pronuncié bien tu apellido?
Schettauber.
Ahí está. Perfecto. Bueno, mi nombre es Fernando Pearson, estoy con Axel Govetnik. Hace ya, desde que empezamos con este ciclo, este año, que estamos muy preocupados, y desde el año pasado también, por lo que pasa en Perú, tomamos cuenta de que estuviste en el país hermano, y queríamos saber qué experiencia viviste, qué tenés para contarnos de lo que allí está pasando.
Bueno, primero todavía estoy acá en Lima.
Ah, estás en Lima en este momento. Por eso teníamos problemas de conexión.
Exactamente. Por eso teníamos tantos problemas para la conectividad. Sí. Digamos, bueno, estamos recorriendo las regiones, estamos tratando de conectarnos, ya nos conectamos con varios organizaciones de los que vienen. Viste que en Lima, si ustedes lo vienen siguiendo, están desde el 19 de enero, que fue la marcha de los suyos, varias comunidades del interior de las provincias que convergieron en una gran marcha. Hubo una represión muy grande también en las universidades que los habían acogido, entraron con tanquetas para retirarlos, pero toda esa gente que viene de las provincias, los campesinos y los trabajadores, se han quedado alojados como alrededor de Lima. ¿Viste cómo tenemos nosotros el primer cordón, segundo cordón de Buenos Aires, que se fue construyendo con la migración del interior? Bueno, ellos tienen lo mismo, solo le llaman los conos. Ajá. Entonces, a partir de que los reprimen y lo sacan de las universidades de manera, digamos, con horror, todo el mundo vio eso. Es más, eso conmovió bastante a la comunidad de Lima. Empezaron a resguardarse y mantenerse para poder sostener su alimento y demás en los conos, esto, donde cada uno tendrá parientes, familias, como estamos nosotros con la gente, con los compañeros del interior en el Gran Buenos Aires. Bueno, nosotros nos estamos conectando con ellos. Acá hay marchas permanentemente, digamos, hubo una muy grande. Ahora estamos esperando la del jueves, que es la que se convocó mañana, que convocó la CGTB por primera vez a un paro general después de muchísimos años, porque también acá los dirigentes gremiales, como los que tenemos en nuestro país, siempre están del lado del poder y de espalda a las necesidades de los trabajadores y los campesinos, en particular acá, que tiene mucho peso el campesinado. Y sí tiene cada región distintas organizaciones, que son con las que lograron venir, que eran las imágenes que nosotros vimos, los colectivos, la gente, toda la solidaridad alrededor de darles agua, comida, etcétera. Bueno, esa gente hizo una gran marcha el sábado, nuevamente, fue una de las últimas grandes, que fue medio en respuesta al nuevo fracaso, digamos, del Congreso. Y hubo una fuerte represión también, y ahora nuevamente se espera una respuesta contundente el jueves con el paro convocado por CGTB, que es la central sindical. Hay desde el lunes un paro que se convocó nuevamente en Ayacucho, en la región sur. Ayer empezaron a movilizarse nuevamente en más campesinos de la región norte, y bueno, nuevamente convergirán el jueves. La verdad que esto es, digamos, toda la situación acá es alarmante desde el punto de vista de los derechos democráticos. Para ir ilustrándote, te cuento así cosas más autóctonas, digamos, en todas las movilizaciones. Estas fechas que yo te nombré son las fechas que son hitos, ¿no? Porque ahí convergen todos de alguna manera, pero después todos los días tenés marcha de él. Los campesinos que están acampando van, vienen, los van corriendo y demás. Bueno, acá, digamos, es decir, ¿qué es lo que canta más la gente? Dina asesina, el pueblo te repudia, esta no es democracia, digamos, como un canto más general. En la demanda nacional, y en eso sí coinciden globalmente todos, el primer punto es que se vaya Dina la asesina, el segundo punto es que se vaya todo el Parlamento, en eso es un paralelo con el que se vayan todos nuestros en la Argentina del 2001.
Sí, me acordaba mientras lo decías, claro, claro.
En eso es exactamente eso, es que se falta el cantito nomás, pero en el contenido es lo mismo, digamos, que se vaya el presidente, uh-huh. se vayan todos los parlamentarios sí. que son responsables para la gente, y hay un fuerte reclamo de la Asamblea Constituyente, que eso... también en un sentido tiene paralelos, ¿te acordás con las luchas chilenas del año pasado? Sí. Bueno, para ellos, ¿cuál es? Para que comprendamos un poco el tema de la constituyente. Ellos tienen la constitución del periodo de Fujimori, de la dictadura de Fujimori.
Exactamente.
Y esa constitución es la que habilitó la privatización de la salud, la privatización de la educación, que concretamente es quitarte el derecho, porque eso entonces es cada vez... Pueden los ricos porque pueden pagar la privada, pero cada vez hay menos inversión para el pueblo en general. Entonces claro. las escuelas estatales, en eso también un paralelo con lo nuestro, ¿no? Crecen.
Mónica, estamos perdiendo contacto con Mónica.
Se dificulta un poco la comunicación. Dificulta. Vamos a recordarle que Mónica está ya en Perú.
Exactamente.
Tiene la enorme gentileza de hacernos una especie de móvil en este momento. En vivo se vienen marchas nuevas.
Mañana hay una muy importante, que es lo que ella decía. ¿Estás ahí, Mónica? No.
Ahí vamos a ver cualquier
hemos
cosa.
Perdido.
A ver si podemos recuperar el
mío. Hola, ahí te recuperamos. ¿Estás ahí? Hola.
Hola.
No se escucha bien.
Había interrumpido un poquito, pero retomamos.
Mónica, buen día. Axel Govendi te saluda. Te quería preguntar esto, justamente. Dilma Ercilia, Boluarte, Ercilia, así se llama, segundo nombre, Segarra, era la vicepresidenta de Castillo, digamos, junto a su fórmula, mujer de izquierda supuestamente, y de pronto llega al poder, puesta por el Congreso, y genera lo que genera. Digamos, ¿qué es lo que se comenta, digamos, en la coalición que la llevó al poder?
Bueno, primero, ella la que el pacto es con el fujimorismo, ¿no? Y con la ultraderecha, digamos, concretamente es con Castillo capitaliza y canaliza la bronca que tenía la gente contra todo el fujimorismo, digamos, y los gobiernos. Ella, ¿cómo aparece frente a la gente? Como la traidora.
Sí, claro.
Además, acá podés encontrar audios donde ella promete la Asamblea Constituyente como la primera ley que van a presentar. No, es decir, además de que diluyó todo lo que fue el reclamo por la que se la votó en su momento, ella aparece como la traidora porque es la que pacta con el fujimorismo para quedarse, digamos, en lugar de cuando lo sacan a Castillo.
Claro.
Digo, no sé si respondo a lo que es tu consulta, digamos.
No, sí, esto digo justamente, ¿no? Una
así
persona
se evidencia,
que...
como la traidora.
Claro,
que también tenía que ver con un poco, por eso, hay que reivindicar Castillo desde el punto de vista que capitalizó o canalizó la bronca que hay, así como, y también para empezar a pensar todos, ¿no? Así como en otros lugares, otros fenómenos han capitalizado, qué sé yo, el mismo presidente de Chile, ¿no? Todos estos nuevos fenómenos que Evo Morales en su momento también, pero bueno, son alianzas que después vos haces con todos para ganar y después, bueno, te encontrás con gente como ella, que había sido elegida también por otro personaje que acá es bastante conocido porque ha claudicado, también de izquierda o de la falsa izquierda, que ha claudicado a todas digamos, a todos los planes económicos, las leyes antiobreras que ha habido acá o anticampesinas. Entonces son una alianza muy amplia que después cuando están en el poder terminan claudicando al poder económico y o al poder pseudo-dictatorial que hay, ¿no? Digamos, para decirlo. Entonces ella está visto como una traidora, como cosa concreta. Por eso es que se vaya ella y que se vayan todos los parlamentarios. Te digo, en eso no se salva ninguno, los de derecha y los de izquierda.
Mirá,
claro. De lo concreto en lo de la gente. Que eso también es una cosa que ves cuando vas a dialogar con los representantes de las colectividades, digamos, en concreto. Ahora sí aparece la Asamblea Constituyente como una salida para, en la expectativa de la gente, para poder modificar todas esas reglas que de la época de Fujimori, porque es la constitución de Fujimori la que rige, aumentaron la desigualdad, como te decía, con la educación. Esa también es la que entrega o abre a la apertura de la liquidación o la entrega de todos los recursos naturales. Yo para ilustrarte, Cusco, que es una de las zonas del sur, que digamos, ya sabrás, es una de las que más se está revelando, ¿no? La que inició esto ya hace tiempo. Cusco es productora de gas. Y el gas en Cusco ni tiene distribución los campesinos y los trabajadores, y además es el gas más caro de todo Perú.
Ah, mira.
Entonces, desde ese punto de vista, son cosas muy, muy sentidas que la gente quiere, es decir, la recuperación de los recursos, el derecho a la salud, a la educación, todo está centrado para la gente en la necesidad de cambiar esa constitución, que es la que habilitó toda esta problemática desde Fujimori, que se fue profundizando.
Mónica,
podríamos hacer el paralelo con Argentina, ¿me entendés? Sí, de cómo fueron a partir de Menem y todo eso. No son problemas ajenos a nosotros, digamos, de lo que está pasando acá. Acá sí hay además el gravamiento, que es la respuesta que estás dando el gobierno, ¿no? El gobierno es lo único que tiene como decisión es matar, matar y matar. Es derrotar por la vía de la fuerza física.
Mónica, y vos que estás ahí, vos que estás ahora viendo y palpando lo que se vive en esta crisis, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vos crees que va a renunciar, volver? Que va que va a parar el Congreso, ¿qué sensación tenés?
No, mira, primero lo concreto, es decir, el debate que hubo en el Parlamento perdió el pedido de renuncia. Los únicos que están hablando de renuncia como propuesta concreta ya es el fujimorismo, porque eso a los que les convendría rápidamente, sean las únicas fuerzas políticas que puede entera presentarse, ¿me entendés?
Claro, claro.
Por eso,
claro.
Es decir, no hay por eso digo, la política de ella no es, ni ningún sector empresario ni político es que caiga ella. Por eso la gente ya está, no se siente representada por ese parlamento, digamos.
Claro, claro.
Sí, el reclamo concreto de la gente es que se vayan todos en ese sentido, digamos. Hasta ahora hay una disputa, eso es lo que yo veo. La gente no cede, porque eso es así. Hablábamos, para decir una cosa concreta, hablábamos con los representantes de la Federación Estudiantil de Cusco, hace 3 semanas que están acá. Sostenerse en Lima es difícil para ellos y para las familias, por más que quieran ayudarlo, pero también dejan a sus familias en su provincia, con lo cual también empiezan a desabastecerse las provincias. Ahora, al mismo tiempo que ellos nos decían, nosotros los vimos un domingo a la mañana, después de esta movilización que había represión, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que decían, hoy tenemos asamblea para deliberar, volver el martes, al mismo tiempo ya se estaban organizando los del norte para traer más gente y al mismo tiempo se lanzaba el paro por tiempo indeterminado en la zona sur, que es Ayacucho, en toda esta zona Cusco y demás. Entonces hay una disputa permanente y en esa disputa permanente la única política del gobierno es vencerlo por la vía militar. Está por eso
reprimiendo.
El ejército. Exactamente, es físicamente, por eso los asesinatos. Ayer empezaron las declaraciones del juicio de los dirigentes del Frente de Defensa, que son los que iniciaron las gestas también en la zona sur. Ayer empezaron las declaraciones, entonces había compañeros con mucha antigüedad que acá. Nosotros somos de izquierda socialista, acá tenemos un partido hermano de nuestra organización internacional que se llama Partido de las y los Trabajadores Unidos.
Sí.
Y nos contaban los compañeros más viejos, incluso ellos han tenido diputados, etcétera, que Keiko, que ha sido la presidenta, digamos, fujimorista, tiene un montón de juicios pendientes.
Sí,
es claro. Decir, y jamás se avanzó. Ahora, esta gente que reclama, inmediatamente ya le inician el proceso judicial express.
Es evidente, Mónica, que los que antes recurrían a los cuarteles, ahora recurren a la justicia, ¿no? Para llevarse por delante los derechos de las mayorías.
Bueno, acá también están los cuarteles.
Claro, ahí hay una combinación, tenés razón.
La justicia, por un lado, eso le llaman el terruqueo. Acá hay una cosa muy... El terruqueo sería como la satanización de los reclamos, ¿no? Entonces, cualquiera que reclama es terrorista. Terruqueo es eso,
mira,
¿me entendés?
Mira.
Demonizarte. Entonces, la gente... Y eso genera mucha indignación, porque acá quien empecinado enfrentó a la guerrilla, está en el periodo de Sendero Luminoso.
Claro.
Es decir, para defender su propiedad, para defenderse de decir, lo enfrentó. Acá las movilizaciones, digo cosas así que por ahí nosotros en nuestras luchas no las conocemos, pero acá en las movilizaciones yo he encontrado asambleas de los dos, me encontré concretamente en la última, ahora estoy buscando por dónde encontrarlos, a los reservistas, que son los que se armaron para ayudar al ejército en la lucha con Sendero en los 80, en los 90. Claro. A esa gente, tú les escuchabas a ellos mismos, ¿no? Que han sido parte del ejército para enfrentar a esa gente indignada diciendo, ahora sí... Estamos en la calle para pelear contra el terrorismo porque el terrorismo está en el gobierno.
Claro,
a los campesinos los indigna que le digan, por supuesto a los estudiantes, a los trabajadores, a todas las organizaciones, porque es un sector que ha enfrentado a Sendero Luminoso y toda la problemática. Claro. Están Entonces, que ahora los traten de terroristas. Y te digo, claro, si el juicio este en Yacucho que inicia la dirigente central, una de las acusaciones por la que le dicen que es terrorista por reclamar la Asamblea Constituyente. Otro de los tres detenidos tienen como prueba solo un cuadernito donde tienen anotado los víveres, porque para venir acá, primero estuvieron más de un mes luchando en su región, pero después hubo que juntar plata, víveres y todo para poder trasladarse a Lima. Sí. Los organizadores de eso tenían las libretitas, tal donación de tal comerciante. Por tener esa libretita son terroristas.
Claro, claro.
Aquí salió una disposición, te agrego para no acaparar el micrófono, digamos, pero para ilustrar un poquitito. Ayer salió acá una resolución del Ministerio del Interior que declara que es terrorista toda persona que haga las redes públicas memes, comentarios, reclamos,
quejas. Ah, mirá, claro.
Exactamente, es decir, te digo, eso es lo que intenta, es decir, no es que es por la vía de la justicia, acá es directamente el ejército y el derrotar a los trabajadores y los campesinos.
Bueno, diputada, la verdad agradecemos enormemente este paisaje y escenario que nos acaba de pintar de lo que está pasando en nuestro país hermano del Perú. Si nos lo permite y si hay novedades en los próximos días, volveremos a comunicarnos contigo y para seguir viendo qué es lo que pasa, que realmente nos importa mucho, porque todo lo que está pasando tanto en Brasil, en Perú, en Bolivia, en algún momento se va a hacer sentir también en la Argentina.
En nuestro país.
Claro. Así que, bueno, Mónica, a ver si lo digo bien ahora, Schottauer, muchísimas gracias por el tiempo que nos has prestado.
Bueno, muchísimas gracias. Yo te puedo agregar solo una cosa.
¿Cómo no?
Para ilustrar tendré un montón de cosas de la heroicidad de esta gente, ¿no? Los desactivadores de bombas, las brigadas de todo tipo, etcétera, ¿no? Porque son cosas que también vamos a tener que aprender en función de lo que decís. Ahora, lo que nosotros entendemos, que toda esa heroicidad, digo, porque es lo que estamos tratando de charlar y ver para dónde... esta gente para derrotar a Dina necesita la solidaridad de todo el mundo. Claro, ¿está? Entonces, en particular, reivindicar al Comité de Solidaridad en la Argentina, del que nuestro Partido Izquierda Socialista es parte y mañana se moviliza ahí en Buenos Aires, junto con otras organizaciones y con el colectivo de los peruanos autoconvocados de Argentina. Y es muy necesario también internamente que todos estos comités, héroes de luchadores de todo tipo, logren unificarse para hacer un plan de acción sistemático contra el gobierno, digamos. Si no, también vos ves mucha represión, ves movilización de acá, movilización, todo desarticulado, y en eso es muy importante que se logre hacer un comité de ellos. Y después también, yo una reflexión final, porque es para todos los países latinoamericanos, acá ya fracasaron todos los liberales, los neoliberales, las izquierdas frente a populistas. Acá los únicos que no hemos gobernado somos los trabajadores y los campesinos donde los haya, y es la única solución para terminar con el hambre y las masacres. Nada más.
El abrazo grande desde nuestra Universidad Nacional de Avellaneda a todo el pueblo peruano, único en el mundo que decidió mandar tropas y aviones para la guerra de Malvinas en favor de la Argentina. Ha sido un gusto muy grande.
Muchas gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.